Dile que está a tu lado, esa palabra es mía. Porque ya yo estoy cansado de lo mismo. Y sé que no hay un solo culpable. Diga, un solo culpable de mi condición. Y ese culpable se llama yo. Muchos de nosotros, desde que entramos en nuestra vida a buscar de Dios y entramos en Dios y decidimos buscar de Él, se me convierte en una desesperación en buscar posición en Cristo. Se nos convierte en una desesperación en buscar posición en Cristo. Y esa desesperación de buscar posición en Cristo es bueno, pero no es lo más importante. Porque antes de tú querer tener posición, lo primero que tú tienes es que ver tu condición. Porque tu posición va a depender de tu condición. Por eso nosotros tenemos que aprender a controlar. Porque si no lo controlamos, esa desesperación nos va a dominar a nosotros. Y vamos a cometer muchísimos errores. Vamos a cometer muchísimos fallos. Muchos tenemos luchas internas que no nos permiten ver las promesas ni tomar las promesas de Dios. Porque estamos más enfocados en la posición con Dios. En la posición con Dios. Y a Dios lo menos que le interesa es darte una posición a ti. A Dios lo que menos le interesa es darte una posición a ti. A Dios lo que le interesa es lo que Él es en ti. Y conforme a lo que Dios sea en ti, Él te va a dar la posición para ti. Vamos, si me están entendiendo, denme un gloria a Dios bien fuerte. Cuando nosotros tenemos esa disposición, esa desesperación de buscar posición, el enemigo nos va a agarrar y va a usar eso como una distracción. Por eso tanta gente buscando posición en Dios, y Dios diciendo, la mies es mucho y los obreros son pocos. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Porque lo que se supone que tú tienes que empezar a ser obrero, y dice la palabra obrero, no dice la palabra pastor, no dice la palabra apóstol, no dice la palabra profeta, no dice la palabra evangelista, dice la palabra obrero. Por eso dice, orad por los obreros. Y un obrero, diga conmigo, es obrero. Entonces, cuando nosotros tenemos esa desesperación interna, se nos junta con un montón de conflictos internos que nosotros queremos, de pretender una posición en Dios, el enemigo usa esa desesperación para desenfocarnos. Y entonces, cuando nosotros nos desenfocamos, Dios te está dando una palabra en el ahora, pero tú no le estás aprovechando, porque tú lo que quieres es una posición. Por eso es que hay tan pocos obreros en la iglesia. Y cuando tú andas en la iglesia detrás de una posición, tú te conviertes en un competitivo. Y va a haber todos los de Dios en una competencia. Y Dios hablándote de la hora, las bendiciones que hay, hablándote de las promesas que Dios tiene para ti, hablándote de lo que Dios te quiere dar, pero tú no lo miras porque tú quieres una posición. Dice la palabra que la riqueza de los pecadores o de los injustos vendrá a los. Diga conmigo, esa es una promesa. No, dígalo, esa es una promesa. ¿Cuántos quieren esas promesas? Todo el mundo quiere esa promesa, pero no todo el mundo quiere ser justo primero. Mi Dios es tan justo que Él es incapaz de quitarle algo a un injusto para dárselo a otro injusto. Entonces, ¿cuándo esa palabra se cumple en nosotros? ¿Cuándo esa palabra se cumple en nosotros? Es una promesa. Cuando nosotros dejemos de buscar posición y entramos en el nivel de obrero. Lo más lindo que tiene un obrero, ¿sabe qué es? Número uno, tiene un espíritu enseñable. Número dos, tiene un espíritu que no se avergüenza por lo que hace. Lo que quiere en posición dice, no, eso a mí no me toca. No, eso no es para mí. Limpiar un baño, no, eso no es para mí. Pero un obrero dice, este baño, ¿y qué otro más tengo que limpiar? ¿Dónde está el otro? Y número tres, el obrero siempre tendrá un espíritu de humildad. Siempre tendrá un espíritu de humildad. Oye lo que dice la palabra. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para lo que le ama. Esa es una promesa, ¿sí o no? Aló, es una promesa, ¿sí o no? Y si es una promesa de nosotros, ¿por qué nosotros no la logramos hacer real en nuestra vida? Por los conflictos internos que tenemos nosotros. Por los conflictos internos que tenemos nosotros. Por eso tenemos nosotros que aprender a dejar de buscar posición en Dios y comenzar a entender las decisiones de Dios. Eso es una promesa. Esa es una promesa. Pero se nos hace difícil que esa promesa venga. Léala conmigo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que tengo preparada para los que me aman. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios? Entonces, mira lo que Dios tiene preparado para ti. Mira lo que Dios tiene preparado para ti. Dios preparó para cada uno sus riquezas. No solo financieras, sino posesiones y espirituales. Y eso es ahí donde el enemigo te mete la trampa. Ahí donde el enemigo entra y te mete trampa. ¿Tú crees que Dios quiere que su iglesia esté como está viviendo ahora? Oprimido, depresivo, en necesidades. ¿Y entonces qué Dios es ese? ¿Entregó su hijo para morir por nosotros? ¿Fue a la cruz del Calvario? Y entonces nosotros todavía no aprendemos a coger las promesas de Él por los conflictos internos que tenemos nosotros. Por los conflictos internos que tenemos nosotros. Y déjame decirte, esa ambición de posición más los conflictos internos que tenemos es donde el enemigo está jugándonos sucio. Es donde el enemigo nos tiene haciendo lo que él quiera. ¿Y sabe qué es lo peor? Perdemos las bendiciones de Dios. Perdemos lo que Dios tiene para el ahora. El adversario quiere que tú siempre estés emocionalmente expectante. Y déjame decirte, lo primero que desata la parte emocional tuya son tus conflictos internos. Tus conflictos internos va a desatar tu parte emocional. Por eso el enemigo quiere que tú busques a Dios de una manera emocional. Eso es lo que él quiere. Y ahí te distrae. Y déjame decirte, cuando tú buscas a Dios de una manera emocional, tú no tendrás fuerza para poder pelear lo que Dios tiene para ti. A Dios tú no lo puedes buscar por emoción. Escríbelo. A Dios tú no lo puedes buscar por emoción. Y eso es lo que Él quiere, que tu fe esté fundamentada en la emoción. Eso es lo que Él quiere, que tu fe esté fundamentada en la emoción. Por eso tanta gente con una fe emocional. Y déjame decirte, la emoción tiene dos cosas muy malas. Número uno, que la emoción es circunstancial. Conforme a la circunstancia, tú estarás. La fe no. La fe siempre es fija. La fe es única. La fe es una certeza, una convicción. Pero la fe emocional es circunstancial. Número dos, la fe emocional es por asociación. Si te juntas con uno que tiene una fe emocional igual que tú, ambos se emocionan, pero de un momento a otro se vacía. Diga conmigo, es circunstancial. No, dígalo fuerte, es circunstancial. Diga conmigo, la fe emocional es ambiental. Por eso un día tú estás con una fe como un león y otro día con una fe como un ratón. Y por eso es que tenemos nuestra fe fundamentada en los conflictos internos. Y eso no es fe, eso es una fe fingida. Diga conmigo, fe fingida. La emoción está en tu alma y es circunstancial, es ambiental, es por asociación. Y déjame decirte algo. Desde el día que tú llegaste a este lugar, tú dejaste de ser pobre para poseerlo todo. Vamos, tú nada más tienes que sacar esos conflictos internos que tienes. Tú nada más tienes que darle la posición a la fe que tú tienes. Y Dios te convierte en un poseedor de todo. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Dios te convierte en un poseedor de todo. Wow. Hay una fuerza sobrenatural dentro de ti que si no te abren la puerta, tú tienes capacidad, tú tienes autoridad, poder en el nombre de Jesús para hacer realidad tus sueños. Pero déjame decirte, esa fuerza se llama el Espíritu Santo. Ahora bien, si esa fuerza tú la tienes de una manera emocional, tú no vas a tener fuerza para derribar la puerta. Por eso te deprimes, por eso te cansas, por eso tiras la toalla. ¿Por qué? Porque tus conflictos internos son más fuertes que tu fe. Y como tu fe es emocional, entonces tu fe hace de ti lo que quiere. Por eso un día está deprimido, por eso un día está callado, por eso un día está cansado, por eso un día quiere tirar la toalla. Por eso un día hay gente que tiene fe emocional, que vienen a los servicios por un mes todos los domingos y de un momento a otro dejan de venir. ¿Por qué? Porque tienen fe emocional. Su fe está basada en una circunstancia. Su fe está basada en una... Y Dios dándote promesa. Y Dios dándote bendición. Y Dios queriéndote servirte. Y Dios queriéndote bendecir. Y Dios queriéndote prosperar. Y Dios queriéndote hacer lo que tú necesitas. Diga conmigo, conflictos internos. Es lo que está usando el enemigo para distraernos. Estamos más enfocados en los conflictos y las necesidades que en el Dios que destruye los conflictos y las necesidades. Por eso las promesas de Dios no se cumplen en nosotros. Por eso no se cumplen. Diga conmigo, yo tengo capacidad. Tengo autoridad. Tengo un poder dentro de mí. Para yo tomar autoridad de abrir puertas, abrir cerrojos, atar y desatar, para que todas las promesas de Dios vengan a mi vida. Dígalo, vengan a mi vida. Diga conmigo, yo soy hijo, tengo herencia, tengo derecho, tengo privilegio a todas las promesas de Dios para mi vida. Diablo Satanás, ya no va a usar más mi conflicto, porque ahora mi fe se levanta con fuerza para atraer las promesas que tú tienes para mí. Dale un aplauso bien fuerte. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¡Hey! El primer antídoto para tus conflictos internos es el libro de la ley. ¿Sabe cuál es el libro de la ley? La palabra. En la Biblia están todas las respuestas que tú necesitas. En la Biblia están todas las promesas que tú necesitas. En la Biblia está lo que tú necesitas. Sea lo que sea, está en la Biblia. Por eso Dios le dijo a Josué. Josué fue el sustituto de Moisés. Y mira la palabra que le dijo Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo que va a empezar a romper los conflictos internos que tú tienes y va a empezar a poner la fe en el lugar que la tiene que poner es el saberte la palabra. Es el saberte la palabra. La palabra es el antídoto a todos tus pensamientos y conflictos internos. Cuando tú te deprimes, la palabra dice, gózate, hija de Sión, tú que no daba luz, era la estéril, ahora tú darás hijo. Amén. Ah, yo no sé si tú me estás entendiendo. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces hará prosperar tus... ¿Hará prosperar qué? ¿Tus?
Caminos.
no te va a seguir dejando más pobre, no te va a seguir dejando esa tristeza, te quitará la depresión, te quitará todo. Dice que te va a prosperar en tus... ¿Sabe cuál es el primer camino que te prospera? En el espiritual. Mírame, en el espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la palabra te va a encontrar, te va a enfrentar. La palabra te va a enfrentar. Cuando la palabra es una palabra revelada por el Espíritu Santo, esa palabra es como un taladro en ti, en tus conflictos internos. Que cuando tú dices, estoy cansado, no aguanto más, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. No me está entendiendo. Versículo 9. Y todo te saldrá. Y todo te saldrá
bien.
Diga conmigo, y todo,
y todo
me saldrá,
bien.
Usted no se está gozando. ¿No es eso una promesa? Entonces empieza a decretarla, empieza a profetizarla, empieza a decirle, comienza a romper esos sentimientos, comienza a romper esos pensamientos, comienza a romper esos conflictos internos y declara la palabra, declara la palabra, declara la palabra, declara la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro. Por eso usted tiene que andar con su Biblia todo el día. Su Biblia es su espada. Su Biblia es como el bisturí de un cirujano. Su Biblia es como el estetoscopio de un médico. Su Biblia es como el martillo de un carpintero. Su Biblia es el motor de un mensajero. Su Biblia es el taxi de un taxista. Su Biblia es el avión de un piloto. Su Biblia. Por eso, usted tiene que tener una Biblia en el baño. Tiene que tener una Biblia en su oficina. Tiene que tener una Biblia en su habitación. Tiene que tener una Biblia en el comedor. Tiene que tener una Biblia en la iglesia. Que se apartará de tu boca. La antítesis a tus conflictos internos es la palabra. Es la palabra que te va a enfrentar, te va a chocar, te va a decir lo mal que está, te va a decir lo bien que está. ¿Y sabe qué? Cuando te dice lo bien que estás, siempre, cada vez que te lo dice, te va a venir con una respuesta de una promesa. Y te irá bien en todo tu caminos. El Espíritu Santo te habilitó. El Espíritu Santo te habilitó. Pero tú no permites. Tú no permites que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Mírame, no lo permites. Tus conflictos internos no te permiten ver lo que el Espíritu Santo quiere contigo. Y sabes lo bonito del caso: que nosotros queremos posición en Dios a nuestra manera. Porque si quisiéramos posición de Dios y tú le digas al Señor, ponme donde tú quieras. Pero no le decimos eso. Le decimos, yo quiero esto. Y Dios te dice, ¿quién tú eres para pedir? ¿Aló? ¿Quién tú eres para pedir? Entonces, el Espíritu Santo ya te habilitó. Pero tú tienes que permitir que el Espíritu Santo despierte como ese gigante. Pero tú no lo dejas despertar. Porque tus conflictos son más fuertes. Tus conflictos internos son más fuertes. Y déjame decirte, tus conflictos internos, tarde o temprano, ¡ojo aquí!, hace una oposición para ti. Tus conflictos internos vienen en contra tuya, ellos mismos. En otra palabra, tú eres un productor de problemas. Óyeme, eres un productor de problemas. Por eso, donde quiera que tú llegues, donde quiera que vayas, tú eres un problema. Y no un problema de carácter. No es un problema de carácter. La gente es problemática por sus conflictos internos que tiene. Es una cosa muy diferente a carácter. Es más, la gente que es problemática no tiene carácter. Primera de Reyes 17:1-7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. Sigue, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de... Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Diga conmigo, bebía del arroyo. ¿Por qué le dijo Dios a Elías que se fuera a esconder ahí? Porque Elías tenía conflictos internos. Elías tiene un conflicto bien grande. ¿Cuál era el conflicto? Que Jezabel andaba detrás de él. Todo el que tiene conflicto interno es porque tiene un Jezabel adentro. Todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a Dios es un espíritu de Jezabel. No hay un espíritu que esté más cerca del espíritu del anticristo que el espíritu de Jezabel. Porque el espíritu de Jezabel destruye la autoridad espiritual. Todo el que quiere posición se acomoda. Elías se acomodó. Los cuervos le llevaban carne en la mañana, los cuervos le llevaban carne en la tarde. Él bebía del arroyo y Dios le dijo, te tengo que incomodar. Está muy cómodo. Y le secó el arroyo. Versículo 7. Pasado algunos días le secó el arroyo porque no había llovido sobre. Elías se acomodó esperando. Y estaba lo más tranquilo ahí, mira, sentadito comiendo. Todo el que quiere posición en Dios y se le convierte en un conflicto, ese deseo de tener posición, tarde o temprano se va a acomodar a esperar que le den lo que él cree que se merece. Por eso a muchos Dios le va a secar el arroyo. A muchos le van a secar el arroyo. La sed hizo que Elías dijera, Señor, ¿y qué está pasando aquí? Entonces ahí Dios volvió y le habló. Diga conmigo, volvió y le habló. Te hace pasivo, te familiariza. Cuando esto sucede, adquiere una mentalidad. Eso es una mentalidad de desierto. Elías estaba conformado con una mentalidad de desierto. Se familiarizó con lo poco que tenía. Así nos acomodamos nosotros. Diga conmigo, Señor, yo no quiero estar cómodo. Por eso muchos de nosotros decimos, Señor, ¿qué me pasa? Señor, la promesa no se cumple. Señor, tú no eres bendecido. Señor, no soy bendecido. Señor, mira todos los problemas que tengo. ¿Cuánto le hacen esa pregunta a Dios? Sea sincero. Señor, ¿y qué está pasando? Señor, voy a la iglesia. Señor, ¿por qué no soy bendecido? Y sabe que Dios te pregunta, ¿y qué estás tú haciendo con el poder y la autoridad que yo te di? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te di? Si ya yo te validé, ya yo te puse la autoridad, ya yo te puse el poder, ya yo te puse el dominio, ya el Espíritu Santo está contigo. Ahora, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te pasa? Te pregunta Dios. Porque tus conflictos son más fuertes que lo que Dios ha puesto dentro de ti. Tus conflictos internos son más fuertes, tus necesidades son más fuertes. Dígame, yo necesito ser obrero. Cambia esa mentalidad de desierto por la mentalidad de tierra prometida. ¿Sabe lo que es tierra prometida? Hacer posible las promesas. Diga conmigo, hacer posible la promesa. ¿Sabes lo que significa hacer posible la promesa? Que lo que Dios te prometió, Dios te lo da, tú lo traes. Yo te dije hace un ratito que tú tienes autoridad para atar y desatar en los cielos y en la tierra. Tú tienes autoridad para traer del cielo lo que tú necesitas. Tú tienes autoridad para traer a tu vida lo que tú necesitas. Tú tienes autoridad para traer a tu matrimonio lo que tú necesitas. Tú tienes autoridad y poder para traer a tu familia lo que tú necesitas. Tú tienes autoridad y poder para traer a tu negocio lo que tú necesitas. Dios te ha dado la autoridad, Dios te ha dado el poder. ¿Qué es lo que tanto te queja? ¿Qué es lo que tanto conflicto interno tiene? Suelta al Espíritu Santo y déjalo mover en tu vida. Suéltalo. Ya Dios te validó para hacer lo que tú tienes que hacer. Ya Dios te validó. Ya Dios te validó. Ya te puso dentro de ti lo que tú necesitabas. Ahora deja que crezca dentro de ti. Cambia esa queja, cambia esa mentalidad desértica. ¿Tú sabes cuál es la mentalidad desértica? La mentalidad de vivir con lo suficiente. Ay no, yo con esto vivo bien, yo no tengo más problema. Mentira del diablo. Dios no te llamó a ti para vivir con lo suficiente. Dios te llamó a ti para vivir la sobreabundancia, para bendecir a otro. Dios te llamó para darle a otro. Dios te llamó para darle a la viuda, para darle a los pobres, para dar a su reino. Dios te llamó para tú tener sobreabundancia. Sobreabundancia de paz, sobreabundancia de amor, sobreabundancia de riqueza. Todos los... Es algo nato del ser humano el tratar de ayudar a otro. Es un sentimiento nato. Usted ve una gente en el cielo y dice, ay Dios mío, si yo pudiera darle. Y te hace así. Wow, no tengo nada que darle a este pobre. Es una naturaleza de Dios. Y la iglesia está así. Con esa mentalidad desértica de vivir en lo suficiente. El día a día. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó y te preparó y puso algo dentro de ti para que tú bendijeras a otro. Por eso el Espíritu Santo tiene que validarse en ti. Validarse con amor, validarse con paciencia, validarse con mansedumbre, validarse con todos los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tú podérselo dar a otro. Diga conmigo, voy detrás de mi promesa. Te voy a soltar esta. Dios está esperando que tú entregues lo que Él entregó primero por ti. Amén. Esto te tiene que sacar de tus conflictos internos. Amén. Dios está esperando que tú le entregues a Él lo que Él entregó primero por ti. Amén. ¿Qué entregó primero Jesús por ti? Su vida. Ahora Él está esperando que tú le entregues la tuya. Mírame, Dios no está esperando que tú le hagas un servicio. Dios está esperando que tú primero le entregues tu vida. Y luego que tú le entregues tu vida y seas un obrero, entonces Dios te va a dar la posición. Eso es lo que está esperando, que tú le entregues lo que Él te entregó a ti primero. Y hay gente que no quiere entregarle eso a Dios. Tus emociones te hacen vivir de tus impedimentos, de no poder, esto es difícil. La emoción te establece en tus debilidades y en el recuerdo de tus errores. Eso hace la emoción. Te establece en tus debilidades, te establece en tus errores. Cuando tú estás muy emocionado, los emocionados van a ir pensando en los errores, en las debilidades. Y a Dios no le interesa tus debilidades. A Dios no le interesa tus errores. A Dios le interesa tu disposición. Tu disposición. ¿Y saben por qué no estamos dispuestos para Dios? Porque no tomamos la determinación de entregarle a Él lo que Él no entregó primero. Diga conmigo, Señor, heme aquí. No es con tu fuerza. No es con mi fuerza. Es con tu fuerza. En Dios no hay limitaciones. Mírame, en Dios no hay limitaciones. Oye lo que te voy a decir. Cada vez que yo quiero algo para la iglesia, yo se la pido a Dios. Y trabajo para eso que le estoy pidiendo. Ese es el Dios que yo quiero que tú entiendas. Que esos conflictos internos que tú tienes no permite que lo que Dios ha puesto en ti surja y te valide como hijo de Dios. Dios dijo que tú eres imagen y semejanza de Él. ¿Sabes lo que es ser imagen y semejanza de Él? Es que Él te va a dar todo lo que tú necesitas. No, tú no me estás entendiendo. Aquí hay gente que todavía está con esa mentalidad trippy. Dice que Dios es omnipotente. ¿Qué no hay para Dios que tú le pidas? Pero esos conflictos internos no nos permiten ni nosotros saber cómo pedirle a Dios. Diga conmigo, conflictos internos. No me permite ver lo que Dios ha validado en mí. Tú no te tienes que preocupar cuando te sacan de tu empleo. No te tienes que preocupar porque te falta algo. Cambia esa preocupación por fuerza. Deja de llorar. Cámbialo por fuerza. Ya Dios validó en ti el atar y desatar. ¿Sabes lo que significa atar y desatar? Él se lo dijo. Él se lo dijo. ¿Y cuándo se lo dio? Cuando Él entró en el poder de la resurrección. No se lo dijo antes de morir, se lo dijo cuando entró en la dimensión de la resurrección. Yo le he dado poder para atar y desatar. Diga conmigo, atar y desatar. Usted tiene que validar eso aquí adentro. Que su boca sea para atar y desatar. Para atar es bueno orar, pero también es bueno desatar. Decretar. Diga conmigo, yo soy semejanza de Dios. Yo soy imagen de Dios. Si tú no fueses imagen y semejanza de Dios, Dios no te hubiera dado autoridad para atar y desatar. No te lo hubiera dado. ¿Sabe por qué no somos imagen? Por los conflictos internos que tenemos. Y antes de tú ser semejante, tienes que ser primero imagen. Nadie es semejante sin primero ser imagen. Porque la imagen habla del carácter. La semejanza habla de lo que hace Dios. Tú nunca vas a poder hacer lo que Dios hace si tú primero no eres imagen. Tus conflictos internos no te dejan ser imagen de Dios. Por eso viven una vida de derrota, de depresión, de tristeza, peor aún, de imposibilidades. Diga conmigo, lo imposible, para mí, se tiene que convertir en un desafío.
Amén.
Tres amenes. Diga conmigo, en Dios no hay limitaciones. Cuando tú no tomas una determinación, somos pasivos ante las promesas de Dios. Y déjame decirte, cuando tú te pones pasivo ante la promesa de Dios, un poder se queda retenido dentro de ti. Un poder se queda retenido dentro de ti. La gente pasiva son gente con conflictos internos. La gente que no tiene conflictos internos y valida al Espíritu Santo, no son gente pasiva, son gente que no se aguanta. Son gente que no pueden estar tranquilos. Son gente que están inventando. Son gente que son protones. Pero cuando tú estás pasivo, se retiene un poder dentro de ti. Por eso la gente pasiva no puede glorificar a Dios. La gente pasiva que tiene mente desértica no glorifica a Dios. Con tus quejas tú no glorificas a Dios. Es más, ¿sabe qué? Cada vez que tú te quejas diciendo que eres hijo de Dios, estás glorificando a Satanás. Ese poder se queda retenido dentro de ti. Dios quiere que tú tome la determinación, que te active, que fuerce, que sea valiente, que no te acomodes en la cueva. Mucha gente acomodada en la cueva. Esta mañana a mí me dio pena cuando yo vi que de Salcedo a Tenare llegaron como tres familias. Y cuando termino de predicar me dice, pastor, si en Salcedo hubiera una iglesia como esta. Y a mí se me aguan los ojos y yo, Señor, ¿cuándo tú me vas a dar obreros? Tengo un montón de gente aquí con un potencial tan grande, pero tan lleno de conflictos internos y de querer posición y de querer. Y no se enfoca. Esa gente fueron por primera vez que lo invitaron, familia de aquí, que fueron a Salcedo a llevarlo. Y cuando termino de predicar, pastor, ponga una iglesia de este en Salcedo que la necesitamos. ¿Sabe el dolor que a mí me dio? Y aquí la gente, con palabra, con revelación, con unción, con poder, con lo sobrenatural, pero con tanto conflicto interno, buscando posición para ello, en vez de validar lo que ya Dios ha puesto en ti. ¿Cuándo le vamos a entregar a Cristo lo que le entregó primero por nosotros? ¿Cuándo lo vamos a entregar? Y déjame decirte, Salcedo no está tan lejos de Tenare. Pero el hecho de tú movilizarte, el hecho de tú moverte. Y cuando termino de predicar, digo, levánteme la mano lo que quiere que ya abramos los jueves. La iglesia entera se paró, ¡ya, ya! ¿Sabes qué hambre tiene esa gente? ¿Sabes lo que es la alabanza ministrando y la gente llorando? La gente impía que fue por primera vez llorando con los lagrimones. Había una presencia tan fuerte. Había un calor que me acordó la plaza merengue. Sudaba yo como un potro, mojadito. Llegué mojado a mi casa. Y la gente no se paraba para ir ni al baño. ¿Y sabe qué? Que cuando yo predicaba y le daba la palabra, se paraba el pueblo entero así. Era un escándalo que había. Y la calle lleno de gente viendo como en el Pentecostés. ¿Y qué es lo que pasa allá arriba? nosotros aquí pensando en conflicto, pensando en posiciones, pensando en lo propio nuestro, ¿cuándo le vamos a entregar a Cristo lo que Él entregó primero? ¿Cuándo? Pero queremos aquí los primeros puestos. Hacemos la fila, nos estamos de primero. Desde las 6 de la mañana estamos en la primera fila y con los mismos conflictos, las mismas cosas. Ay, pastor, es que yo no tengo llamado. Ay, todo el mundo tiene llamado. Todo el mundo tiene llamado. Uno para predicar, otro para financiar lo del reino, otro para evangelizar. Todo el mundo tiene que evangelizar. A eso nos llamó a Dios, ir por todos los. No le dijo a fulano. Dice, vayan todos. Vayan todos. Llévenme el evangelio hasta el final del mundo. Me gocé con esos hijos. ¿Sabe? Hubo una pareja de aquí, una familia de aquí, que llevó como 9 familiares. ¿Y sabe qué le llevó? Un poloche que decía, bienvenido Cristo a Tenare. Mire, cuando se desmontaron ese autobús, toda esa gente y la gente mirando, ¿y de dónde que viene la gente? Y con su poloche, bienvenido Cristo a Tenare. No, eso se vino abajo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tenemos que soltar esos conflictos internos. Tenemos que meter. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Para ti no hay nada imposible. Ya Dios invalidó que tú puedes atar y desatar en los cielos y en la tierra. Esa es una promesa que no ha dado y tú tienes que hacer que se cumpla. ¿Sabes dónde está el problema? Que cuando tenemos conflictos internos, mírame, lo primero que te hace conflicto interno, que tú siempre vas a vivir esperando confirmación. El que tiene conflicto interno no tiene la certeza de que Dios le habló. Están esperando confirmación siempre. No, aquí esperando que Dios me hable. No, aquí esperando que Dios me confirme. Ya Dios te habló, ya Dios te confirmó, ya tú lo tienes todo. Lo primero que hace los conflictos internos tuyos es querer que Dios te reconfirme y te reconfirme y te reconfirme lo que ya te habló. Cuando pasaron las 34 personas que se convirtieron, le dije, ahora usted tiene que buscar una iglesia donde congregarse. Y toditos me miraron y me dijeron, esta es mi casa. Posesión. No sé si me está hablando. Es un sentimiento de posición. Es un espíritu de posicionarse, de saber lo que es. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Siempre queremos vivir de confirmación, esperando confirmación. Actívate. Actívate. Y en el camino, Dios va a proveer. En el camino Dios va a proveer. Tenemos que aprender a validar lo que Dios nos dice. Por eso ya yo no busco confirmación. Porque yo he ido deshaciendo mis conflictos internos para tener una definición de la palabra cuando Dios me la dice. Cuando tú no tienes conflicto interno y Dios te habla a través de un profeta o te habla a través de un hombre, ya tú filtra la palabra si está bajo una unción y tú la coges. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Los conflictos internos tuyos no te permiten hacer que la promesa de Dios se cumpla. Vamos, hombre. Dale un gloria a Dios bien fuerte. Vamos, vamos, vamos. cielo. Mira cuando yo te digo que tienes que quitar los conflictos internos para que valide lo que Dios ha puesto en ti. Este es para los hijos. El apóstol Maldonado, que es mi padre espiritual, ese hombre no puede soltar una sola palabra que yo no la respire. Yo la cojo. La gente va a las escuelas quíntuple, va a todo eso, a su show y, su, y yo nada más mirando a ese hombre, yo lo miro, lo sigo. Lo sigo. Ya yo sé cuando está bajo la unción, ya yo sé cuando está bajo el poder, ya yo sé cuando el tipo está listo. Ya de ahí para allá, se lo puede decir a José y para mí es para Miguel. Para que lo sepa. Le puede dar una profecía a José. Y si yo siento que yo necesito lo que le están dando a José, le digo, José, lo siento, aquí lo vamos a dividir los dos. Viene el apóstol y dice que va a construir templo. Y que Dios le habló que es cash. Compró la tierra y la compró cash. Construyó el templo de 7,000 personas y lo construyó cash, sin deuda. Esto es bueno que usted lo entienda, para que usted sepa, cuando usted valida, cuando usted valida dentro de usted lo que Dios ha puesto en ti. Viene una profeta allá y me dice, me jala a mí, a la pastora, ustedes dos vengan. Y no profetiza. Le dice, yo conozco su corazón, he visto dar el último centavo, usted de esto, usted de aquello. Y le dice al Señor que ya no caben, que usted tiene que construir templo. Cuando me suelta eso, la respiré. Nos venimos para acá. Yo, ya yo tengo orden de construir templo. ¿Por qué yo te digo lo de Cas? Porque yo tenía una palabra que el apóstol había soltado, que había dicho, todos los que son mis hijos, que están conmigo en la visión, van a construir Cas. Y como yo soy hijo de la visión, yo me hice de esa palabra. Entonces ya yo solamente no tenía la palabra, ya yo tenía el ejemplo. Entonces una palabra y un ejemplo me da a mí toda la validación. ¿Quién lo pagó? El pueblo que Dios bendecía. El pueblo que estaba metido en la visión. El pueblo que decía, Señor, míralo ahí donde está ahora. Míralo ahí donde está ahora. Nada más hay que validar lo que Dios te dijo. Tú no necesitas confirmación. Tú no necesitas nada. Tú necesitas validar lo que Dios te dijo y ha puesto. Me falta 3 puntos que te lo tengo que dejar. Me falta el segundo punto y el tercer punto. Todo el que es pasivo y tiene conflicto interno siempre va a querer confirmación y reconfirmación y reconfirmación. Lo segundo que va a querer, ¿sabe qué? Que siempre va a querer una ayuda. siempre va a querer como un bastón para que te lleve a hacer lo que Dios te dijo que te toca hacer a ti. Cuando Dios te dijo eres tú que lo tienes que hacer, Dios no te está diciendo tienes que buscar ayuda. Dios te dice empiézalo a hacer tú, y en el camino tú vas a influenciar gente que lo van a hacer contigo. Por eso te dice, Señor, es que yo solo no lo puedo hacer. Señor, es que yo solo no puedo alquilar este local. Señor, ¿y cómo lo voy a pagar? A ti no te importa. Si Dios te dice cómo lo vas a hacer, si Dios te dice cómo lo va a pagar, tú le estás quitando la soberanía a Dios. Eso es lo segundo que hace una gente que no ha validado lo que Dios le ha dicho. Siempre se quiere buscar una ayuda para que le ayude a hacer lo que ya Dios te dijo que tú tienes que hacer. Si Dios te lo dijo, no busque ayuda. En el camino tú vas a influenciar gente que se te van a unir. Se te van a unir, se te van a unir, se te van a unir. Y cuando tú vienes a ver, ya tú no estás solo. Ya tú estás con un equipo. Diga conmigo, la victoria es mía. No, dígalo fuerte, la victoria es mía. Diga conmigo, lo que Dios me diga que tengo que hacer, yo lo hago. Y Él se encarga de que lo que yo haga, Él lo valide y yo sea bendecido. Hubo una mujer que dice la historia en la Biblia que se paraba en su casa y veía cuando el profeta de Dios cruzaba por su casa. Y la mujer decía, ese hombre de Dios. Y la mujer determinó en su corazón hacerle una habitación a ese hombre en su casa. Oye lo que te voy a decir, ¿eh? Esto es bien profundo. La mujer determinó, hay que hacer una habitación a este hombre aquí en mi casa. Y fue donde el esposo y le dijo, quiero hacer una habitación a este hombre de Dios que pasa por aquí todo el tiempo para que se opere aquí en mi casa. Cuando tú en tu corazón tú dispones y determina hacer algo para Dios, es porque ya Dios te está motivando. Porque cuando te venga un problema, la determinación que tomaste va a tener la solución del problema. ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! Esta mujer no tenía hijo. Le hace la habitación al hombre, le pone una cama, le pone una lámpara, le pone una mesa y lo llama y le dice, varón de Dios, hospédate en mi casa. Hospédate en mi casa. El hombre se hospeda y se da cuenta que a la mujer le falta algo. Gipsy, el escudero del profeta, le dice, ella no puede tener hijo. Pero ella había determinado algo para Dios. El profeta le dice, para el próximo año tú vas a tener un hijo. Cuando tú determinas hacer algo para Dios, para hacer algo para Dios, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Ojo aquí, le dio el hijo. El profeta pasó y tenía el hijo. Cuando el profeta se va, el hijo se enferma y muere. Murió. Dice que la mujer salió corriendo y no fue ni donde el esposo a decirle que el muchacho estaba muerto ni enfermo. ¿A dónde fue? A la fuente, el cual ella determinó honrar. Y cuando llegó, ella no le pidió Ella le dijo: resucítamelo. Cuando tú determinas darle algo a Dios, tú tienes derecho de pedir. Tienes derecho de pedir. Ella no le dijo sáname, ella dijo resucítamelo, resucítamelo. Yo te honré, yo dispuse mi corazón, yo te di lo que tú necesitabas. Cuando tú le das a Dios, cuando tú le das a Dios y tú dispones tu corazón, tú tienes derecho a reclamar. Tienes derecho a reclamar. Va, dale un aplauso bien fuerte. Los que tienen conflictos internos, los que tienen luchas internas, los pasivos, no tienen derecho a reclamar. No tienen derecho a reclamar. Esta mujer fue y le dijo: resucítamelo. Resucítamelo. Yo no lo pedí. Mismo profeta Elías va donde la viuda. Sale del arroyo Querib y va donde la viuda y le dice: ¿qué tienes en la casa? ¿Qué tienes en la casa? Dios te dice esta noche: ¿qué tú tienes dentro de ti? ¿Qué tienes dentro de ti? Y la viuda le dice: tengo solamente este puñado de harina para hacer una torta para mí, mi hijo, y morirnos de hambre. Y morirnos de hambre. Habrá momentos en que Dios te va a pedir cosas que te serán difíciles. Lo que pasa es que cuando Dios te pide algo que para ti es difícil, tú no te estás dando cuenta que es que Dios te quiere llevar a otro nivel. Yo me imagino cuando ese hombre le dijo a la viuda: ame a mí primero. Esa mujer tuvo que haber pensado: ¿cómo te voy a dar a ti primero? ¿Y mi hijo y yo qué pasó? Te voy a dejar morir a mi hijo y te lo voy a dar a ti. Dijo conmigo: la mujer tuvo un conflicto interno. Diga, la mujer tuvo un conflicto interno, pero había un problema que ya Dios le había hablado. Que ya Dios le había hablado. Porque le dijo a Elías: ve, que yo le hablé a la viuda. ¿Sabes dónde está el problema tuyo? Que tú sigues con tu conflicto interno y Dios te ha hablado un montón de veces, pero tú no quieres entregarle lo difícil que Dios te pide a ti. Ella obedeció a Dios, le dio de comer al profeta, le dio agua y dice que la tinaja, la harina de la tinaja, jamás escaseó. Tu conflicto interno no te deja ver las promesas de Dios y no te permite tú entregar lo difícil que Dios te pide. ¿Qué es lo que Dios te pide? Tu vida. Cierra tus ojos. Tu vida. Tu vida. Lo que Él entregó por ti, Él lo está pidiendo para Él. ¿Hasta cuándo tus procesos internos, tus conflictos internos van a estar dominándote? El enemigo se está aprovechando de eso. El enemigo se está aprovechando de eso. Y Dios quiere que tú valides lo que ha puesto en ti. Él ha puesto tantas cosas lindas y tan grandes dentro de ti, pero tiene que validarlo. Valídalo. Créelo. Paz. 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 dice no. Es posible. Lucha con esos conflictos internos. No busques posición. Deja que Dios te posicione, que Dios decida. Internos te han hecho pasivo, te han puesto una mente de desierto, de vivir en lo suficiente. Cristo se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Los conflictos internos que tienes, los conflictos internos que tienes te han llevado a una comodidad, te ha llevado a acomodarte, a esperar confirmación, a depender de otros. Por eso tú no entiendes que es contigo directo que Él quiere tratar. La viuda no sabía que Dios la estaba llevando a otro nivel cuando le estaba pidiendo lo imposible para ella. ¿Cómo te voy a dar una torta y voy a dejar morir a mi hijo? El profeta se le apareció a otra viuda y esa viuda ya iba a llevar a sus hijos para pagar la deuda. Iba a llevar a sus hijos a pagar la deuda. Y se le apareció el profeta y dijo: ¿qué tienes en la casa? Y le dijo: yo tengo un poco de aceite. Le dijo: ve a los vecinos y busca cántaros. Hoy Dios te dice: ¿qué tienes adentro? ¿Qué tienes adentro? Lo único que tú tienes para decirle: Señor, tengo adentro un montón de conflictos que no me permiten que tú seas Dios en mi vida. ¿Qué Dios es que estamos buscando? ¿Qué Dios es que estamos siguiendo? Si no hay nada imposible para Dios. Tu matrimonio, déjaselo a Dios. Tus hijos, déjaselo a Dios. Tú solamente valida lo que Él te ha dicho y empieza a esforzarte, a pelearlo. Peléalo, 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 peléalo. Suelta las emociones. Esas emociones te llevan a tener autolástima. Vives de la autolástima. Por eso vives metido en una tristeza todo el tiempo, en una depresión todo el tiempo. Dios no te llamó a ti para tener autolástima. Lástima tiene que tener el diablo. Tú vales. Cristo murió por ti. Hay un precio de sangre, hay un precio de cruz. Cristo no anda buscando seguidores. Cristo anda buscando representantes de Él en la tierra, que lo representen dignamente. Que tú no tengas conflicto interno, sino que tú no me digas sí, amén. Aquí hay gente que la siento en el espíritu, que han peleado con Dios. Han peleado con Dios. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Por tus conflictos internos, por tus problemas internos. Levanta tus manos, levanta tus manos al cielo. Ten fe, levanta tu mano al cielo. Dile: Señor, yo te pido que estos conflictos internos que tengo, de duda, conflictos que me llevan a tener problemas en mi carácter, en mi personalidad que me apartan de ti. Son conflictos en el que yo dudo hasta de mí mismo, y dudo de ti y de que no soy capaz. Si tú has puesto de tu espíritu en mí, y dice tu palabra que tú has puesto el espíritu de tu Hijo en mí, enséñame a validar ese poder, enséñame a validar esa autoridad, enséñame a validar ese dominio. Que los conflictos que tengo no sean más importantes que las promesas que tú me tienes.